Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que está pasando aquí en Valladolid. Vamos a hablar enseguida de cómo va a incidir Seminci, que todos tenemos muchas ganas de que arranque este sábado en nuestra ciudad, pues al tráfico y a cómo podemos desplazarnos por Valladolid durante todos estos días. Pero también vamos a hablar, por supuesto, de cómo colabora la Seminci con la Universidad de Valladolid, con un espacio en el que van a completar imágenes. Enseguida nos lo van a explicar la vicerrectora de la universidad. Además, por supuesto, tenemos que hablar de aspectos legales y de nutrición con Roberto Ramiro, que nos va a explicar por qué la obesidad está presente en nuestra sociedad actual. Y además vamos a conocer también a una hermana de las Carmelitas Samaritanas de Corazón de Jesús, que cuando era muy joven recibió la llamada y ya lleva 11 años siendo hermana de las Carmelitas Samaritanas aquí en Valladolid.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Pues uno de los grandes eventos que vivimos en Valladolid a lo largo del año es nuestra Semana Internacional de Cine. La Seminci este sábado arranca con fuerza con esa inauguración que siempre hace posible, entre otros muchos cuerpos, pues la Policía Municipal. Por eso está con nosotros Fernando Millán. Buenos días, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tenemos ganas todos de vivir Seminci, pero eso también conlleva, pues por vuestra parte, una gran organización para que todo salga bien, ¿verdad? Sobre todo días importantes de la Seminci.
Sí, y ya van 68... Me acordaba esta mañana, cuando he visto lo de 68, cuando yo era pequeño, que veía 30 y tantas, 34, 35, y decía, jo, ¿a cuántas, no?
Y fíjate, ha pasado tiempo ya.
Eso dice mucho, ¿no? De la edad de cada uno.
De cómo va pasando el tiempo, pero estamos estupendos, sí. Fernando, y lo podemos vivir con muchas ganas.
Exactamente. Bueno, pues sí, el sábado tenemos la inauguración, la ceremonia de inauguración, y eso conlleva una serie de cortes, incidencias en el tráfico, uh-huh. Que para eso estamos nosotros, ¿no? Para planificar y para ponerlo en marcha este día. ¿Qué es lo más significativo de esta gala de inauguración? Pues que vamos a tener que cortar el tráfico en calles, por ejemplo, evidentemente la calle Angustias, ¿no? Entonces, entre la calle Angustias, entre la Plaza de San Pablo y la calle Solanilla, tendremos un corte total al tráfico rodado, uh-huh. De vehículos, no de peatones, evidentemente, y tampoco se podrá acceder a la calle Angustias desde sus calles adyacentes de Felipe II, Torrecilla, San Martín y calles Gueva. ¿Cuándo? ¿A partir de qué hora? Bueno, el corte será a partir de las 3 de la tarde hasta aproximadamente las 8 y media, 9. Uh-huh. 8 y media, 9 es una hora aproximada, puesto que luego viene el desmontaje de todo lo que se pone en la entrada, y bueno, ya hasta hay que dar protección a ese momento también de desmontaje, y a partir de ahí, bueno, y quedará libre y abierta al tráfico. La bajada de la Libertad entre la Plaza Fuente Dorada y la calle Echegaray tendrá un corte un poquito posterior, desde las 4:30 hasta las 9 más o menos, al igual que la calle San Martín desde Ramón y Cajal y la calle Esgueva. Es decir, que toda esta zona quedará afectada, y esto es lo interesante que tiene que saber el ciudadano que vaya con el vehículo.
Claro que sí, esto de cara al sábado, el día de la inauguración, pero el lunes, por ejemplo, también se va a celebrar la Gana del Cine Español, que bueno, pues va a afectar al tráfico también de alguna forma.
Sí, esto será también el lunes por la tarde, es una gala especial y que también conlleva pues los visitantes, que la alfombra que se les pone, entonces esto produce la necesidad de cortar el tráfico también en Angustias, como en la inauguración, desde las 5:30 en este caso hasta las 8:30 aproximadamente. Baja de la Libertad, San Martín, Esgueva, incluso Plaza de Poniente, con Paseo Isabel la Católica desde ese punto hasta Fuente Dorada, y Duque de la Victoria con Plaza España, desde ahí toda la calle Duque de la Victoria, puede ser necesario si lo establecemos en un momento dado, si las necesidades son esas, que es necesario cortarlas por las razones que de público o de lo que sea, pues tendremos que estar ahí y hacerlo. Pero en principio los otros cortes serán los de Angustias y demás.
Bueno, pues tenemos también este día que va a afectar al tráfico, y por último el día de la clausura, el día 28, pues también tenemos que tener muy en cuenta que, Fernando.
Pues lo mismo, que tendremos otra gala, otra ceremonia de clausura, que será a esa hora más o menos, y que a partir de las 4:30 Bueno, a partir de las 3, Angustias estará cortada en el tramo de San Pablo y Solanilla, y el resto de calles adyacentes desde las 4:30 hasta aproximadamente aquí incluso las 10, que se desmonta todo, tendrá lugar esto y tendremos que cortar, bueno, pues todo lo necesario para que facilitar esta gala. También es bueno, interesante saber que en todos estos días, inauguración, gala del cine español y clausura, hay zonas de estacionamiento prohibido, que a los vecinos les interesará, porque
claro,
bueno, van a ser en este caso afectados. En la calle San Blas, ambos lados entre San Miguel y Felipe II, desde las 15 horas del martes, hoy ya, hasta las 20 horas del domingo 29 estará prohibida el estacionamiento. Vale. La calle Angustias, desde la calle Bau hasta aproximadamente el número 9 de Angustias, a partir del sábado de inauguración y también el sábado de clausura. Y la calle Magaña completa en estos dos días, inauguración y luego la parada de taxis, que también es interesante que lo sepan los usuarios de los taxis, de la calle Angustias, se modifica. Con motivo de este corte de tráfico no se permitirá la presencia de estos taxis frente al Teatro Calderón, que es donde está la parada, y la prohibición se extenderá. Que se altere, digamos, la ubicación y se habilitará la parada de taxis desde la calle Bau hasta el número 9 de Angustias, es decir, un poquito más atrás. Sí, para que ellos puedan trabajar, para que la gente tenga servicio de taxis y para que no
afecte a la celebración de estas galas que vamos a vivir, que todos tenemos ganas, que luego nos encanta ver también cómo se llena nuestra ciudad de los protagonistas del cine y de cómo la Semana Internacional de Cine pues sigue siendo relevante a nivel nacional e internacional, y lo tenemos que vivir con esa seguridad que siempre aporta nuestra policía municipal, porque además este fin de semana, aparte de empezar la Seminci, Fernando, pues también tenemos fútbol, tenemos el Pucela Rock, es decir, algún evento más pequeño, pero que también vosotros tenéis que trabajar en ello, sobre todo con el fútbol, ¿verdad?
Claro, la Seminci ocupa casi toda nuestra atención, pero no toda. Tenemos que estar muy pendientes de todos los eventos y todas las circunstancias que ocurren en la ciudad. Como tú dices, el Pucela Rock es el sábado, de 21 a 23 horas en la Feria de Valladolid, y tendremos que estar presentes. No va a haber cortes de tráfico, pero sí que puede haber mucha gente, con lo cual vamos a tener que estar ahí muy pendientes de los movimientos que haya por allí para dar protección y para todo lo que pueda surgir a partir de ahí. El domingo tenemos un dualón en el Pinar de la Tequera, que tampoco afecta porque está dentro de toda la zona interior, no afecta las vías de tráfico, pero desde las 10 hasta las 2:30 estaremos ahí pendientes de por si hay necesidad de nuestra presencia un poquito más intensa. Y luego la marcha solidaria del daño cerebral, que se celebra desde la zona del Valsur al PRAE. Será el domingo desde las 10:30 hasta las 14 horas. Esto no va a conllevar cortes de tráfico, pero tendremos que estar pendientes y acompañarles,
claro,
para, bueno, simplemente darles protección. Incluso se pueden respetar los semáforos. Es una marcha solidaria, tranquila, no es una carrera. Es algo, un evento, bueno, para disfrutar, ¿no?
Efectivamente.
Y por último, como tú decías, el fútbol. Juega el Real Valladolid a las 9 de la noche. Hasta las 11 tendremos más o menos el tráfico en la zona del estadio pues más comprometido, y teniendo en cuenta que hay obras alrededor, bueno, pues siempre recomendamos que la gente vaya con previsión, con tiempo, con tranquilidad, a ver si el tiempo acompaña.
Sí, porque
tanto
esta semana,
esto como la
sí,
Seminci,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Porque bueno,
complicado.
También queremos que llueva. O
sea, es que lo queremos todo, pero no puede ser. Pero eso sí, vamos a intentar disfrutar de todo lo que tenemos con la tranquilidad de que está la Policía Municipal, con mucho trabajo siempre, cada semana nos lo cuentan aquí. Y le agradecemos a Fernando que haya venido hoy hasta nuestros micrófonos. Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en autoconsa.es.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y dentro de muy poquitos días vamos a poder vivir de nuevo aquí en Valladolid esa Semana Internacional de Cine, en nuestra Seminci, que además este año viene cargada de novedades. Pero lo que no es nuevo es que la Seminci está muy unida y colabora con la Universidad de Valladolid, creando espacios únicos para fomentar el conocimiento y sobre todo el intercambio con el cine y con los creadores del mismo. Por eso vamos a saber qué es lo que han planeado para este año con la vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deporte, Carmen Maquero. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer saludarte, Carmen, para hablar de este ciclo que vais a llevar a cabo desde la Universidad de Valladolid con Seminci, completando las imágenes, ¿verdad? Así se va a llamar, para intentar, con proyecciones y con encuentros, pues hacer que los estudiantes universitarios y que los vallisoletanos en general podamos también tener en la universidad un espacio para hablar de cine.
Exactamente. Además, quiero decir que el título que ha pensado el director José Luis Cienfuegos con todo su equipo para esta nueva forma de colaboración con la universidad, completando las imágenes, es muy muy acertado, no solamente porque desvela muy bien que lo que vamos a hacer es debatir sobre las películas que previamente hemos visto, sino que además también sirve para completar la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Y además se completa materializándola en el reconocimiento de un crédito universitario, que también es muy atractivo para las personas que estudian en la Universidad de Valladolid.
Un ciclo muy completo, como así lo indica el nombre y como nos estás explicando, Carmen. ¿Qué es lo que vamos a vivir? Decíamos que se va a crear un espacio único, que vais a poder debatir, hablar, charlar, incluso con grandes protagonistas, ¿no?, que se van a acercar a la universidad y a charlar con los estudiantes.
Sí, exactamente. Este es el trabajo que vamos a hacer juntos. Se va a combinar ver las películas en salas. Las proyecciones van a ser en las salas que están adscritas al festival, a nuestra Seminci. Y después, personajes de la talla de Lois Patiño, Laura Ferrés, Paula Ortiz, se acercarán al Paraninfo de la Universidad de Valladolid, que, como creo que todo el mundo sabe, está ubicado en el edificio histórico, en la Plaza de la Universidad, y ahí podrán debatir, ¿no?, porque tenemos esas mesas preparadas para que se puedan comentar las películas que previamente se han visualizado. Tengo que decir que el programa también supone que quienes están inscritos tienen una acreditación especial para poder asistir a todas estas proyecciones y después poder aprender más en los debates que se van a llevar a cabo en el Paraninfo, pero que también completadas ya estas inscripciones, porque en muy pocos días hemos conseguido más de 100 personas inscritas. Exacto. En esta nueva actividad, ¿verdad? Pues el resto de personas que no han podido acceder a esta fórmula sí que podrán, sin embargo, entrar en el Paraninfo hasta completar el aforo para poder al menos disfrutar de las palabras de quienes componen esta mesa redonda.
Bueno, pues muy atractivo para los estudiantes, como estamos viendo, pero seguro que para muchísimas más personas que se vayan a acercar. ¿Por qué crees que ha tenido tan buena respuesta este ciclo, Carmen? ¿Qué es lo que les llama a los jóvenes la atención? Y sobre todo también, pues es uno, yo creo, que de los objetivos conseguidos de Seminci, el seguir creando futuros espectadores para que el cine independiente y lo que significa Seminci para Valladolid siga creciendo año tras año, ¿no?
Pues yo creo que el programa en sí mismo es muy muy atractivo, y detrás de ese programa hay un equipo excelente que, como decía, lleva a cabo el nuevo director con todo su equipo, José Luis Cienfuegos, y también con la universidad a través de su servicio de gestión cultural, que, como todo el mundo sabe, también es el servicio Buen Día. Creo que ha habido mucho trabajo, un trabajo bien hecho, mucha colaboración, entendimiento y muchas ganas. Y al final eso se deja sentir. Creo que la gente lo está viviendo así, y por eso se está animando a inscribirse.
Y además también hay que decir que ha habido una selección muy cuidada, ¿no?, de las proyecciones que vais a hacer, a ver, a visualizar durante este ciclo. Y ese trabajo, imagino que también ha sido por parte de Seminci, y tiene que ser arduo, ¿no?, elegir entre tantísimo material esas proyecciones que se van a poder ver en el ciclo.
Sí, tengo que decir que nosotros compartimos el programa que prepara su director, y lo que hacemos es completarlo con esa, no solamente en el espacio, abriendo nuestra universidad y acogiendo a los cineastas y el programa, sino, bueno, pues también escuchándolos, ¿no?, y aprendiendo. Pero lo cierto es que el programa y la selección de las películas, por supuesto, no podía ser de otro modo, es del director y de su festival, pero bueno, cuentan con nosotros para exhibirlo, eso también es importante,
claro,
¿no? Entonces
sí,
nosotros damos esa infraestructura, ese apoyo técnico también en la medida de lo necesario, y abrimos las puertas de la universidad. Pero yo creo que esto es lo bueno de las colaboraciones entre quienes ayudamos un poquito a la cultura en la ciudad de Valladolid, ¿no? Cada uno tenemos un papel, y colaborar juntos, reconocer el buen trabajo que hace el otro y proyectarlo, ¿no? En este caso creo que además la palabra proyectar viene muy muy bien.
Claro que sí, colaboraciones más que necesarias, apostando por la cultura, que es algo que siempre hacéis desde la Universidad de Valladolid. Siempre lo podemos hablar contigo, Carmen, cada vez que nos hemos encontrado, y que también nos lo has transmitido. Así que esperemos que este ciclo, completando las imágenes, vuelva a ser un éxito de colaboración entre Seminci y la UBA, que vamos a vivir estos próximos días en Valladolid, que todos tenemos muchas ganas y que seguro que va a volver a ser un éxito. Gracias, Carmen, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, otro beso fuerte.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras!
¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es el momento ya de saber y de conocer la reflexión de nuestro querido colaborador Alberto Llaneza. Buenos días.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy, Alberto?
Vamos a ver, mira, el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel y la respuesta de este con el objetivo de acabar con los terroristas ha hecho que el mundo esté esta semana más enredado que el anterior. Cosa que no ocurre en nuestra ciudad. Desde la llegada del Partido Popular al gobierno del ayuntamiento parece que no pasa nada. No hay ni un ruido, ni un mal gesto, ni un buen hecho. Qué manera tan distinta de llevar una institución, ¿verdad? Ya iremos viendo los resultados y se lo contaremos. Llegar a una institución como el Ayuntamiento de Valladolid cuesta adaptarte y empezar a tomar decisiones. A nivel nacional, seguimos con un gobierno en funciones pendiente de las negociaciones. El bloque de la izquierda ya se ha puesto de acuerdo para formar gobierno, salvo con el club de Puigdemont, que tienen que solucionar sus cuentas con la justicia. Queden una amnistía sin asunción de culpa y sin renuncia a la unilateralidad. A los negociadores, Marta, les va a pasar como a esos dos payeses, uno de ellos propietario de una vaca, que llevaban a beber a la charca. En esta se encuentran con un sapo. El de la vaca le dice a su amigo: si te comes el sapo, te regalo la vaca. Ante esa tesitura, agarra el sapo, se lo mete en la boca y se lo empieza a comer. Al ver el otro que se quedaba sin vaca y quedando a la mitad del sapo por engullir, le hace otra oferta. Si me como la otra mitad del sapo, me quedo con la vaca. Como buenos payeses, acepta, y los dos se comen medio sapo y vuelven a casa tan contentos. Pues bien, esta fábula es muy posible que se repita entre socialistas e independentistas. Unos, los socialistas, se van a comer medio sapo, aunque les resulte indigesto, aceptando la amnistía. Y los independentistas se van a tragar el otro medio, renunciando a la independencia y asumiendo la Constitución española. Estaremos atentos, Marta, por ahí irán las cosas.
Pues sí, estaremos muy atentos a todo lo que está pasando, porque menudo revuelo. Gracias, Alberto, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
¿De
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si ayer precisamente estábamos celebrando el Día Mundial de la Alimentación y hablábamos de ese problema que teníamos en España de la obesidad, pues hoy nos toca hablar también en profundidad de este tema con nuestro gran experto nutricionista, Roberto Ramiro. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Vamos a hablar de la obesidad, de los problemas, ¿verdad?, que causan, pero de los múltiples factores también que lo condicionan.
Exactamente, sí, porque se ha visto que llevamos más de 50 años errando un poco en los consejos. Se suele decir de menos plato y más zapato para luchar contra la obesidad, y se ha visto que la salud pública ha fracasado con ese mensaje. Entonces, hemos visto que hay que hacer un acercamiento más a nivel multicausal de esa metabolopatía crónica que es la obesidad. No solo es como mucho y quemo poco. Hay bastante más cosas detrás, como factores o mecanismos fisiológicos y psicológicos o psicoemocionales.
¿Qué más factores? ¿Qué es lo que influye para que una persona al final pues llegue a ese punto en su vida?
Pues, por ejemplo, lo psicológico de un individuo en una sociedad que está bastante estresada y que tiene una muy mala relación o un hambre o un apetito emocional a través de un consumo de ultraprocesados o alimentos ricos en azúcares. Esa puede ser uno para mitigar ese estrés del día a día, de cada vez resultados más fuertes en una empresa privada o el sector público, tienes que trabajar más, ser mejor. Y toda esta alteración hormonal del cortisol como hormona de estrés, hay mucha gente que lo paga comiendo comida chatarra, como se suele denominar. Ese sería uno, el psicológico. Luego, hablando de psicología, hablamos de lo psicosocial también. Vivimos en un ambiente obesogénico. ¿Qué significa esto? Que socializamos siempre con calorías por medio.
Sí, eso lo hemos hablado más de una vez.
Exactamente, no socializamos yendo a dar un paseo, que hay gente que sí, pero la norma es, quedamos en una cafetería, me siento, me tomo un refresco, aunque sea cero azúcar, por favor, pero me lo tomo con un tarrito de golosinas al lado.
Es lo que nos dan.
Sí, exactamente, y es difícil decir que no.
Claro.
Entonces, tenemos que luchar con una mente fuerte para no comerlo. Pero podemos conectar con el primer problema, con el psicológico. Si yo vengo estresado y de mal humor y de mala leche, me apetece comer golosinas para generar esa dopamina,
sí,
que me va a relajar un poquito.
Totalmente.
Van unidos o de la mano. Luego tenemos otro factor en esta multicausalidad de la obesidad, como es el tema del ejercicio físico. Vivimos en una sociedad totalmente sedentaria. No es que no hagamos ejercicio físico, es que vamos de casa al trabajo en coche de puerta a puerta. Me subo a mi casa en ascensor, no subo las escaleras, o sea, sí, mi factor de actividad es muy bajo. No estoy moviendo calorías, ni activando metabolismo, ni mejorando a nivel cardiovascular, con lo cual ahí tenemos otro problema de un acúmulo de calorías extra en un ser vivo, como es el ser humano, altamente muy bueno en almacenar energía. Otra variable para la obesidad. Luego tenemos otra más.
¿Me permites una duda? ¿Por qué somos, por qué tenemos como esa predisposición a acumular calorías? Has dicho, estamos predispuestos a acumular calorías. ¿Realmente nuestro cuerpo es lo que tiene en predisposición?
Sí, a nivel genético, a nivel hormonal somos muy buenos porque en cualquier momento nuestros genes creen que puede venir una época de sequía. Entonces, esa obesidad o ese factor de almacenaje alto en otras épocas ha hecho que el ser humano como especie
sobreviva. Claro.
Exactamente. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que nunca viene esa época de escasez calórica por falta de caza o de alimentos. Nunca.
Claro.
¿Qué pasa? Nuestro sistema hormonal cree que sí y sigue almacenando y almacenando en un almacenaje lipídico de grasa que es casi ilimitado.
Fíjate.
Hasta hacernos enfermar y disminuir nuestra longevidad.
¿Qué más factores? Bueno, ¿qué te corta?
Luego el nutricional, obviamente, lo podemos también unir con el psicológico, psicosocial y todo este estrés que estamos soportando como sociedad. si llegas a casa, llegas estresado, pues no te apetece comerte unas verduritas y un tacito de pescado. Te apetece algo rápido, fácil, un precocinado, que suelen ser llenos de ácidos grasos saturados, rico en azúcares y poca densidad en nutrientes esenciales. Ahí tenemos otro de los factores. Uh-huh. Y luego el último, por así decirlo, sería el descanso, el sueño. Se ha visto que gente que duerme poco o duerme mal o no duerme de noche, a mismas calorías con una persona que tenga la misma actividad física, que coma lo mismo, pero que sí duerme bien y duerme en turno de noche, esa persona, ese primer caso de mal sueño, va a tener un mayor riesgo de obesidad y sobre todo de diabetes y mal funcionamiento del tiroides.
¿Y eso por qué?
Por interacción. Nuestro reloj biológico. Cuando nosotros dormimos poco, no dormimos en turno de noche y dormimos mal, hay un aumento de la hormona de estrés, cortisol, que tanto hablamos, y se ha visto que daña nuestro metabolismo. Nos da resistencia al azúcar, resistencia a la insulina, un estadio prediabético de metabolopatía crónica y de almacenaje de grasa y rotura de músculo. Todo un desastre metabólico.
Total. Una catástrofe metabólica, que es lo que pasa ahí si no dormimos bien.
Exactamente. Entonces, cuando la gente habla del sueño, es importante cumplir 7 o 8 horas y cumplirlas entre las 11 y las 6 de la mañana, 12, 7 de la mañana, porque la calidad del sueño no es lo mismo de día que de noche. Tenemos un reloj biológico, un timing que responde muy bien a nivel hormonal a dormir de noche con la generación de melatonina. Nos prepara y nos hace descansar, recuperar a nivel celular todo el estrés del día a día y dejarnos preparados para el siguiente día. Eso no ocurre cuando duermo de día.
Fíjate.
Porque la melatonina no se activa, no tengo hormona de crecimiento, etc, etc. Con lo cual no puedo comparar 8 horas dormidas desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por un ejemplo, que dormir en turno de noche cuando nuestro cerebro está preparado para dormir realmente.
Pues sí que tenemos factores que hay que revisar para evitar este problema tan importante que decía yo, es uno de los principales, el problema de salud público número uno que tenemos ahora mismo, y que si revisamos todos estos factores e intentamos prevenirlos, podríamos, ¿no?, hacer algo contra esta gran pandemia.
Sobre todo difundir mucho conocimiento científico de qué está ocurriendo y quitar el estigma de esas personas con obesidad de que coman menos y se muevan más. Obviamente eso es muy simplista, muy reduccionista, ¿sí? Se tienen que hacer ejercicio y comer bien. Pero que saber el gran público que hay más factores que predisponen a una persona a ser obesa.
Claro. Pues nos ha encantado, como siempre, conocer todo lo que nos traes, nos aportas con datos, con ciencia y sobre todo con muchísima experiencia. Roberto Ramiro, gracias, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y ha llegado el momento ya de ponernos el delantal siempre con ella, Mercedes de Todo Catering. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Pues hoy vamos a traer una tarta tatín.
¿Hoy?
Que solamente vamos a necesitar una sartén. ¿Qué te parece?
Uy, pues maravilloso. Eso sí que lo tengo. Cuéntame qué tengo que hacer.
Sí, señor, una sartén en cada casa. Vamos a aprovechar también todo lo que hay en las casas. No hace falta comprar menaje de cocina.
Eso.
Pues mira, vamos a la tarta tatín esta, que es francesa. Vamos a darle una vuelta aquí para la española y vamos a coger cualquier fruta que tengamos. Yo hoy la voy a hacer de ciruelas, ¿vale? Pero se puede... en su día y en su origen es de pera o de manzana o de, bueno, de la fruta que haya por ahí que se tenga que poner. Entonces solamente vamos a necesitar fruta que ya incluso esté madurita del frutero, que ya se nos va a pasar. Vamos a necesitar hacer un poquito de caramelo y una de hojaldre, quiero decir, de una masa de hojaldre.
Vale.
Y lo queremos acompañar luego con un helado de nata y de vainilla, ya le vamos a poner aquí la guinda, ¿sabes? Pero nada, esto en 15 minutitos está preparado. Pues procedemos. En una sartén vamos a echar azúcar y vamos a hacer caramelo. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero que se mueva ni el caramelo, ni el azúcar, ni echar agua, ni nada. Con las vitrocerámicas se va cogiendo muy bien la temperatura, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces se va haciendo alrededor sin que se nos queme, porque si no amargaría, ¿vale?
Vale.
Lo vamos dejando así a fuego medio, controlándolo, porque el caramelo sí que es importante. Y lo dejamos en la misma sartén, ¿vale? Tal cual, de fondo. Uh-huh. Ahí pegaremos, como quien dice, las frutas colocadas, toda la sartén llena de la fruta que vayamos a poner. En este caso, ciruelas rojas o verdes que tengamos, o amarillas, de estas que hay, incluso un multicolor. Lo dejamos a modo de que como que se van a freír ahí, las dejamos ahí. Y encima, tapándolas, y lo vamos a arropar con el hojaldre, la vamos a meter bien por los lados el hojaldre y lo vamos a tapar. Picamos un poco el hojaldre para que salga un poquito el vapor que se genere dentro, a modo de volcán, pintamos con huevo y al horno a 160 grados unos 15 minutitos.
También 15 minutitos, vale.
Y sin más, adentro le iremos viendo el colorcito y en cuanto esté el hojaldre, lo de abajo se habrá cocido junto con el caramelo y tal, y lo vamos a dejar, lo sacamos y lo vamos a desmoldar en caliente, ¿vale? Con mucho cuidado, con una tabla encima o con para que no escurra el caramelo, si acaso al darlo la vuelta, quiero decir con precaución porque tiene bastante temperatura lo que es el caramelo. Lo desmoldaremos a un plato o una bandeja y tendríamos una tarta espectacular ahí. Uh-huh. Y lo que he dicho antes, se puede acompañar con un helado de nata. Oye. O de vainilla y ya, bueno, de postre de domingo, total.
Que yo siempre digo que el helado no solo es de los veranos, que también puedes comerlo en algún momento del año y más ahora en octubre, que todavía estamos como con los últimos coletazos del buen tiempo. Así que...
Exacto, del buen tiempo, sí señora.
Claro que sí, pues un gran postre que nos has traído como siempre, Mercedes de Todo Catering, muchísimas gracias.
A ti, buenos días, adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y vamos a hablar ya de aspectos legales que tanto nos ayudan. Gracias a Jesús Asenjo. Buenos días, compañero.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Un placer saludarte y hablar contigo para hablar hoy de la mediación familiar, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar de la mediación familiar. Oye, de todas maneras, esto de hablar después de la compañera de Todo Catering no está nada bien, ¿eh? Porque
ahora tenemos un hambre los dos.
¿Qué horas más malas para hablar de comida?
Sí, así es que verdad. Nada.
Sí, Marta, buenos días. Mira, vamos a hablar hoy de la mediación familiar. Vamos a centrarnos en la mediación familiar, pero sí que vamos a dar una breve pincelada previamente para que nuestros oyentes conozcan que, bueno, pues la mediación pues es un procedimiento voluntario, ¿no? Una vía voluntaria, pues para buscar un acuerdo pues de carácter amistoso, ¿no? Es decir, cuando estamos cerca de posturas con la otra parte, pues bueno, no hay nada pues como negociar y, bueno, pues intentar llegar a un acuerdo pues para evitarnos pues toda la vorágine que eso significa, ya sabes, acudir a los juzgados. Independientemente que nos van a quitar trabajo a los abogados, pero bueno, lo que nosotros queremos es que la gente solucione sus problemas de la mejor manera. Una breve pincelada previamente, sí que tengo que decir que, por ejemplo, la mediación en general extrajudicial, ya no solamente familiar, sino la mediación en general de todos los ámbitos, nuestro Colegio de Abogados en Valladolid tiene un servicio de mediación fantástico con grandes profesionales y podemos encontrar en la página web del colegio, en ICABA, podemos encontrar la sección de mediación en el cual, pues bueno, como he dicho antes, cualquier mediación de cualquier ámbito, podemos buscar ayuda en el colegio, tiene grandísimos profesionales, yo no estoy dentro de la comisión, pero sé que, bueno, que regenta esa comisión, grandes compañeros y compañeras que la verdad es que se desviven y tienen grandes conocimientos. Entonces, pues bueno, está muy bien, tiene un pequeño coste y tal, pero bueno, yo invito a cuando hay posiciones cercanas en algún asunto que vemos que dices, joder, estamos cerca, ¿no? Es decir, hay pequeñas discrepancias que se pueden salvar, pues bueno, animo, ¿no?, a llegar a un acuerdo y evitarnos pues toda la cuestión judicial.
Claro que sí.
Enlazando esto, Marta, vamos a irnos a la mediación intrajudicial, es decir, cuando estamos inmersos ya en un procedimiento judicial, y vamos a llevarlo al ámbito de los procedimientos de familia, ¿no? Es decir, por ejemplo, temas de divorcios, temas de modificación de medidas, pues bueno, pues yo creo que es un procedimiento, una vía bastante interesante que los oyentes tienen que conocer. Como te he dicho, vamos a imaginarnos, Marta, que interponemos una demanda de divorcio o de modificación de medidas. Se presenta en el juzgado pues a otra parte le da traslado pues para que conteste la demanda y demás, bueno, todo estupendamente, se sustancia el procedimiento, todo fenomenal, y el juzgado en un momento determinado nos va a dictar una resolución por la cual nos va a convocar a juicio, ¿vale? En esa resolución vamos a tener siempre un párrafo, una coletilla, en el cual nos van a invitar a una sesión de mediación, ¿vale? Ahí es antes de acudir al día de juicio, es decir, a vernos en las caras en el juzgado, nos va a invitar el juzgado, en colaboración, obviamente, con esta comisión del Colegio de Abogados, porque al final presta el servicio en connivencia el Colegio de Abogados con la Administración de Justicia, van a prestar este servicio de mediación. A ver, evidentemente, todo parte de asuntos contenciosos, es decir, que no estamos de acuerdo a las dos partes. Pero muchas veces los propios abogados, cuando vemos que las distancias, las cuestiones, las posturas son cercanas, vamos a suponer, no lo sé, por ejemplo, el régimen de visitas, que uno dice el martes, que otro dice el miércoles, la pensión de alimentos, que uno dice 300 euros, el otro 350. Bueno, hombre, esas cosas yo creo que son salvables sentándonos a hablar. Afortunadamente, el colegio con la Administración de Justicia nos ofrecen estas sesiones, que normalmente se han venido celebrando ahí en el Palacio de la Audiencia Provincial. Pues bueno, el Colegio de Abogados envía un mediador. Este mediador, previamente, antes de la mediación, nos viene señalada en la propia resolución del juzgado, el mismo día que nos dicen en esa resolución donde nos dicen el día y la hora del juicio, también nos dicen el día y la hora de la mediación. Unos días antes de la mediación, el mediador se va a poner en contacto con los dos abogados, nos van a ofrecer esta posibilidad, los abogados hablarán con sus clientes y si las dos partes están de acuerdo, confirman la asistencia y van las dos partes. Hombre, si una parte no quiere, pues obviamente la mediación, obviamente es ridículo que vaya solo a una parte, ¿no?
Claro.
Si aceptamos ambas partes, nos vamos allí y en la primera sesión, Marta, pues bueno, acudiremos acompañados de nuestros abogados respectivos. Y es una sesión meramente informativa, ¿no? Nos van a hablar, pues, en qué consiste, ¿no?, estas sesiones de mediación hasta llegar al día del juicio. Estas sesiones son gratuitas, sé que, oye, pues, el tema económico también es importante, y se van a desarrollar o se van a impartir, pues, tantas sesiones como podamos llegar a acercar posturas, sobre todo hasta antes del día del juicio. Bueno, antes llegamos al día del juicio, hombre, si estamos muy cerca y se nos va a pisar el día del juicio, podemos pedir una suspensión porque estamos en vías de llegar a un acuerdo, pero bueno, sería rizar mucho el rizo, pero bueno, se puede hacer, ¿eh? O sea, no habría ningún problema. En esas sesiones, Marta, vamos a exponer todos nuestros problemas, todas nuestras diferencias, y obviamente se va a haber un proceso de negociación entre las partes, en el cual el mediador, pues hombre, nos va a dar su opinión. Nos va a dar su opinión ya no solamente como profesional, sino también un poco utilizando las cuestiones jurisprudenciales, es decir, bueno, pues lo que dice el Tribunal Supremo, lo que dice nuestra audiencia, lo que dicen más o menos los juzgados nuestros de aquí de Valladolid, ¿no? Es decir, oye, vamos a orientar a las partes, decir, oye, 650 euros de diferencia, hombre, vais a gastar la bala de ir al juzgado y demás, pues hombre, es un poco absurdo, ¿no? Y además podemos colapsar el juzgado con temas que es que realmente va a llegar el mismo día en la puerta y va a llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, si llegamos al acuerdo ya hecho el día de juicio, pues mejor que mejor para todas las partes, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos tal. Como he dicho, vamos a utilizar todas las sesiones necesarias y lo que es también importante, Marta, es que toda esta información es confidencial completamente. ¿Qué significa esto? Obviamente, lo que se hable en las sesiones de mediación queda en la mediación. Y si en algún momento se rompen las negociaciones, jamás vamos a poder utilizar toda la información que ha ido saliendo en las sesiones, no las podemos utilizar luego para el juicio. Es decir, oye, no llegamos a un acuerdo, pero yo a lo mejor utilizo, fíjate, lo que ha dicho tal, lo que aportó tantos cuantos, toda esa información no se puede utilizar, ¿vale? No se puede jugar con ventaja y menos, pues, hombre, desvelar cartas cuando hemos intentado llegar a un acuerdo, ¿no?
Claro.
Eso, aparte de no ser noble, obviamente, pues, hombre, conllevaría, pues, una reprimenda grande de su señoría y ya veremos a ver qué consecuencias, ¿no?
Y que no es moral, efectivamente.
Exactamente. Y bueno, y si llegamos a un acuerdo, pues, como te he dicho antes, Marta, se comunicará al juzgado, hemos llegado a vías y tal, y, bueno, el día de juicio, pues, homologar el acuerdo. Y bueno, pues es como, insisto, que tenemos que acercar todas posturas cuando vemos que las diferencias son mínimas, ¿eh? Es decir, bueno, y aparte, por el bien ya no solamente nuestro, si encima hay menores, pues vamos a hacer la vida un poco más sencilla a todos, ¿no? Insisto, es un servicio muy interesante, que quiero que los oyentes lo conozcan, y bueno, ya no solamente en el ámbito familiar, sino como he dicho antes, para cualquier ámbito de problemas a nivel extrajudicial, pues podemos acudir, eso sí, el ICABA va a tener unos costes mínimos. Insisto que la información la vais a encontrar en la página del ICABA, del Colegio de Abogados de Valladolid, ponéis mediación ICABA, y ahí el colegio os va a asesorar y os va a indicar todo lo que tienes que hacer. Insisto, muy recomendable.
La verdad es que sí, y no sé si cada vez veis más por parte de, bueno, de Licaba y de vuestro trabajo, Jesús, que la gente entiende lo que es la mediación, la comparte, y sobre todo en este mundo loco en el que vivimos, parece que sí, que en este momento la gente intenta, ¿no?, llegar por esa vía del acuerdo a evitar un poco o quitar esa gran losa que tiene la justicia con tanto papeleo. ¿Eso sí que lo estáis viendo?
Sí, la verdad es que, a ver, hay una tendencia, esto es muy norteamericano, el tema de las mediaciones, ¿eh? Es un tema, fíjate, en el ámbito penal, que es una cuestión que nosotros todavía, por el tipo de derecho que ejercemos aquí, sobre todo en Europa, nos resulta un poco tal, pero fíjate, en Estados Unidos es una tendencia, ¿no?, el tema de mediar o así. A ver, al final nosotros aquí, por ejemplo, en el tema penal, se llama conformidad, es decir, en un momento determinado vemos que la otra parte, que la que va a ser condenada, pues bueno, oye, también a lo mejor lo que le van a condenar por delito, pues realmente tampoco ya nos importa tanto, además podemos conformar una indemnización ya, bueno, se tiende a eso, ¿no? Marta, es verdad que entre los problemas que hemos tenido en justicia por tema de las huelgas, la pandemia, el colapso judicial que hay absoluto, de verdad, la falta de medios, que es que insisto, de verdad, que es que hay que, de verdad, que justicia hay que invertir, que es uno de los pilares, uno de los pilares de nuestro Estado democrático de derecho, es importantísimo. Pues hombre, la tendencia a la mediación, y sobre todo en asuntos de este calibre, Marta, temas laborales, que se llaman conciliación, temas familiares, tal, efectivamente van a descongestionar bastante, ¿no?, pues el colapso, el tapón que tenemos a nivel judicial, y sobre todo, pues es que muchas veces es ridículo entrar en un juzgado por 50 euros, ¿no? Decir, oye, porque en vez de la visita sea pues de 4 a 6, pues de 5 a 7, bueno, vamos a hacer todo un pequeño esfuerzo. La verdad, insisto, hombre, salvo cuestiones insalvables, que decir, nah, efectivamente esto requiere que su señoría y los dos abogados pues peleen en buena lid y su señoría pues al final decida, pues evidentemente, pero es que una gran cantidad, como bien has dicho, Marta, un porcentaje alto de muchos asuntos realmente requieren de verdad de tres reuniones, vamos a ver pum y solucionar los temas, aparte que es que no se encarece todo tanto, no se alarga todo tanto, y sobre todo el clima ya a nivel personal, que puedes influir tanto, ya no solamente a las partes, si por ejemplo hay menores, ahora que estamos hablando de familia, chica, ¿para qué vernos enfadados los niños? Tal, ¿me entiendes? No merece la pena. Entonces, es interesante, de verdad, la mediación. Yo fíjate que digo que fíjate que a nosotros a lo mejor a nivel honorario nos puede repercutir, o los compañeros procuradores y tal, pero bueno, más bien muchas veces hoy un buen pleito, un buen acuerdo o un mal acuerdo es mejor que un buen pleito, muchas veces lo he dicho, y no necesariamente es un dicho, es como el refranero que tenemos en el mundo nuestro, pero insisto que muchas veces se consigue bastante más con este tipo de cosas, porque muchas veces incluso aun teniendo una buena sentencia, del todo nunca salimos a veces satisfechos.
Claro.
Exacto,
claro,
eso es.
Pues a ver si más gente utiliza esta mediación que también nos has explicado hoy, conseguimos ayudar al sistema judicial, pero sobre todo también intentamos apaciguar los problemas que podemos llegar a consensos y acuerdos, porque el diálogo es muy necesario y tenemos que practicarlo más. Gracias, Jesús, un beso muy fuerte.
Un beso, Marta, gracias, buen día, hasta luego.
Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero, fue ya no te importo lo suficiente, fue me estoy muriendo a mí quien me entiende, fue el silencio a gritos del dormitorio, fue la vida idílica de los otros, fue el número puesto en aquel bolsillo, fue el principio el juego de aquellos niños, fue la risa tonta de los amantes, ojalá pudiera ser como antes, fue que en la terraza tomando el sol se cubrió de hielo mi corazón, fue que mi guitarra también sabía que si te nombraba a mí me dolía, y fue creer que el tiempo lo arreglaría, y fue porque ante todo yo te quería. Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero, fue ya no te importo lo suficiente, fue me estoy muriendo a mí quien me entiende, fue el silencio a gritos del dormitorio, fue la vida idílica de los otros. Fue la firma del beso sin un contrato. Fueron las mentiras en los zapatos.
fue que el oleaje que en su deriva fue, por más que no quiera romper la orilla, y fue que no podía y quería hacerlo, y fue que tú sentías que estaba muerto, y fue que si soñando abría la sala, era porque en el sueño tú siempre estabas.
Enseguida vamos a conocer a una vallisoletana que con 24 años tuvo la llamada del Señor y se hizo hermana de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús.
El rosa es más que un color para las personas con cáncer de mama. Es poder recibir gratis la atención psicológica y social que necesitan. Es que se investigue más aquellos tumores con peor pronóstico. Es que se participe en los programas de detección precoz. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer. Entra en colabora.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244.
Tu ocasión para comprar o vender. Si buscas coche, llega a Valladolid. Más de 1.500 vehículos de ocasión en stock, revisados, garantizados y al mejor precio. Compramos tu coche y pagamos al instante. Si buscas coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57 y en www.sibuscascoche.com con la garantía Pérez Rumbao.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Tu deseo se ha cumplido. Prepara mudanza que en 2024 te mudas. Nuestras viviendas de obra nueva en Valladolid están a la vuelta de la esquina. Célere Parque Rey, Célere Nuevo Peral o Célere Parque Luz 2.
No dejes escapar esta oportunidad. Infórmate en viacelere.com o llama al 910 20 80.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vamos a conocer la historia de una hermana de aquí de Valladolid que con 24 años decidió meterse en las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, que están en Viana de Cega, en la provincia de Valladolid. Ella es vallisoletana y se llama Ana Carmen. Hermana Ana Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarla y charlar con usted para que nos cuente y sobre todo nos explique a todos los oyentes, Ana Carmen, cómo una vallisoletana de 24 años fue llamada, imagino, interiormente, ¿no?, para meterse en las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús aquí en Valladolid. ¿Cómo fue esa llamada, Ana Carmen?
Bueno, pues después de haber tenido una conversión, ¿no?, un encuentro personal con Jesús, pues le fui conociendo en la oración, con los sacramentos, leyendo la Biblia, meditando, y bueno, pues luego pues con mi comunidad, con mi parroquia, y bueno, pues al conocerle, pues me fui enamorando de Jesús, ¿no?, y ya pues estaba enamorada de verdad. Mi pensamiento lo tenía en él, mi corazón en él, todo en él, y bueno, pues sentí que él me pedía también algo más, ¿no? Y sentí que me llamaba pues a ser monja. Uh-huh. Me decía, más que nada interiormente era, te quiero para mí, algún día serás mía.
Y hermana, ¿cómo explicó esto en su entorno? ¿Cómo cayó esta noticia en su familia, en sus amistades? ¿Lo entendieron? Porque sí que estamos viendo que cada vez parece como más difícil ir a contracorriente, ¿no?, en la actualidad, sí, el poder estar llamado con estas vocaciones que tanta falta hacen y que ahora mismo son tan escasas.
Sí, bueno, pues la verdad es que, bueno, el Señor sigue llamando, ¿no? Y el Señor sigue pidiendo corazones que se entreguen a él. Otra cosa es que le escuchemos y otra cosa es darle ese sí, ¿no? Y bueno, pues cuando yo lo expliqué, primero yo tardé como 3 años en reaccionar. Yo recuerdo que a mí me supuso un impacto y yo entré lo sentí con 21 y con 24 fue cuando di el paso. Estuve 3 años luchando contra esa llamada. Y ya cuando por fin el Señor me ganó, explicarlo a los demás pues es difícil, porque la vocación la tienes tú, la llamada la tienes tú, y explicarte algo que incluso tú misma no entiendes, pues pero es real, pues es difícil, ¿no? Y es verdad que no lo entendían, pero era normal, porque la vocación la tienes tú, no el otro. Entonces, bueno, solo las personas que han sentido la llamada pues pueden comprenderlo. Entonces es normal pues ese rechazo y esa negación.
Uh-huh. Y hermana Ana Carmen, ahora mismo, ¿cómo es su día a día? ¿Cómo podría explicarnos cómo lleva su vida tras 11 años ya que se metió en las Carmelitas Samaritanas?
Bueno, pues el día a día sí, contado es como un horario de colegio, todo el rollo, pero la verdad que todo lo llena. Sí, tenemos un horario, ¿no? Pues en el que nos levantamos y al poco vamos a la oración, rezamos el oficio divino, tenemos tiempo de trabajo, tiempo de recreación, 2 horas de oración. Y bueno, pues así vivir, así dicho, suena un rollo, pero cuando estás enamorada de Jesucristo es que lo llena todo, sí. Y bueno, luego la presencia de las hermanas también es muy especial, en la que vivimos todas a una, pues por el Señor. Y así pues con la oración, el encuentro personal con Jesús, ese trato íntimo, pues lo va llenando todo, aunque sea poner la mesa, ya sea hacer formas, ya sea en el obrador o tejiendo una funda o en la tienda, da igual.
Uh-huh. Claro, porque al final sois esa gran familia, imagino, todas las hermanas, ¿no?, de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús.
Sí.
Lo transmitís así también a la sociedad. Pero ¿por qué cree a lo mejor, hermana Ana Carmen, que ahora no hay tantas vocaciones, no hay tantas personas llamadas a ese sentimiento que nos está explicando que usted sintió?
Yo creo, primero, pues eso, que el Señor sigue llamando. No es una cuestión de que tú escojas o no, sino que el Señor te llama, ¿no? Y llama a personas. Lo que pasa es que es difícil, primero, dar el paso. Hay muchísimas personas, ya le digo, lo sentí con 21 y estuve 3 años negándome, ¿no? Entonces, hay veces que dices no y muchísimas personas, muchísimas chicas, la experiencia que he visto en estos 11 años que han dicho que no, ¿no? Y otras personas pues lo siguen alargando y muchas personas no se enteran porque falta el discernimiento o una persona que les acompañe. Una persona de verdad que les acompañe, que les anime a dar su sí a Jesucristo.
Pues tu testimonio, seguro, su testimonio, hermana Ana Carmen, ayudará a muchas personas que hayan sentido esa llamada y que ahora mismo se sientan un poco perdidas. Gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
A ti, un besazo.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, Carretera León 195.
12ª Valladolid en marcha contra el cáncer. Tienes una cita imprescindible. Domingo 29 de octubre a las 10:30 horas en las pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones a partir del 16 de octubre en el Corte Inglés de Paseo de Zorrilla, Hipercor de Arroyo de la Encomienda y en la calle Menéndez Pelayo esquina con Montero Calvo. ¡Te esperamos!
La Iglesia de Valladolid secunda la iniciativa de ayuno, abstinencia y oración por la paz promovida por el Patriarca Latino de Jerusalén. Nuestro arzobispo, Monseñor Argüello, desde el Sínodo de Roma, nos pide a los fieles que nos sumemos este martes 17 de octubre a esta jornada por la paz.
Ahora parece que está saliendo el sol, pero las lluvias esperan, ¿eh? Así que tenemos tiempo incierto, como es lógico en esta época del año. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Atrapado en un lunes,
que pilla cerca de tu trabajo, ya tapado en uno.